Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo», y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?» Jesús les respondió: «No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida». La perícopa, es decir, el segmento que hoy leemos de este discurso eucarístico que venimos siguiendo con tanto interés y con tanta puntualidad, llega a un punto culminante. Jesús va a enlazar a través de esta parte de su discurso, va a enlazar todo lo que ha venido diciendo desde el versículo 1 hasta este momento, para poderlo transferir después bajo una visión clara y precisa para entender con gran claridad lo que es la Eucaristía. Y para poder nosotros apreciar lo que es la Eucaristía, el Señor nos presenta hoy en este tema la fe, que es un punto fundamental de toda nuestra vida cristiana, la fe. Sin la fe no podemos acceder a los misterios de Dios. Hemos venido viendo cómo ya desde el principio, al inicio de este capítulo, Jesús nos presenta un signo: multiplica los panes. De unos cuantos peces y unos cuantos panes da de comer a toda una multitud. Sin embargo, la gente no entiende el signo y va a buscar nuevamente el pan, pensando que este Mesías, que este hombre, este gran profeta que anda por toda Galilea y por todo Israel, anda ayudando a toda la gente y ahora pues hasta les da de comer. Pues este profeta sí nos conviene. Y veíamos cómo van, la semana pasada, veíamos cómo van a buscarlo. Jesús sabe que el hombre tiene hambre, pero tiene hambre más allá del pan que comemos todos los días, de ese pan que se acaba, de estas pasiones que nunca logramos satisfacer, decíamos la semana pasada. Sin embargo, nos quedamos, el hombre de hoy, como lo vemos también en el texto, también en aquel tiempo, se quedaba solamente con la parte sensible, con aquello que me conviene, con aquello que me facilita la vida. Qué bueno un Dios que me ayude en mis labores domésticas, que me ayude en mi trabajo, que me consiga incluso trabajo, que sane mi salud y la de todos los míos. Sin embargo, Jesús dice, no han entendido. La multiplicación de los panes no es sino un signo de algo más interno. El hombre tiene sed, tiene hambre, pero tiene hambre y tiene sed de eternidad. Y por eso la semana pasada ya se presenta él a sí mismo como el pan que baja del cielo. El pan que yo les voy a dar soy yo mismo. Yo soy ese pan. Decíamos la semana pasada, solamente Jesús, solamente Él, hermanos, puede saciar nuestras ansias de eternidad. Solamente Él puede saciar todas nuestras pasiones. Todo lo demás que hagamos, comamos, veamos, sintamos, simplemente nos saciará momentáneamente para inmediatamente después tener incluso más hambre y más sed. Solamente el hombre encuentra paz, solamente puede saciar su sed y su hambre en Cristo Jesús. Sin embargo, pues las expresiones que Jesús ha usado, pues les vienen muy fuertes. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y ahí inicia hoy nuestro discurso. Quisiera que abrieran sus Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El versículo 41 con el que inicia hoy nuestro texto nos dice que los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque había afirmado que Él era el pan que baja del cielo. Mis amados hermanos, no hay fe. Así como en el Antiguo Testamento los judíos murmuraban sobre Moisés, a pesar de que habían visto las obras maravillosas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, todavía no creen. Y esta es muchas veces la actitud de muchos de nosotros, de muchos de los cristianos. Decimos creer, pero en realidad no tenemos fe. Nuestra fe no es una fe firme, no es una fe que tenga una convicción profunda. Probablemente hemos visto obrar a Dios. Probablemente hemos venido recibiendo esta fe de nuestros padres, pero esa fe no es la fe que salva, esa fe no es la fe que nos puede conducir por la vida, porque es una fe como la de los judíos. Acaban de ver cómo les multiplica unos cuantos panes y unos cuantos peces, solamente unos poquitos, y de ellos han comido más de 5,000 y todavía recogieron 12 canastos y murmuran, ¿quién es este? Dice enseguida en el verso 42, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice entonces que ha bajado del cielo? Esta es la clásica postura de aquellos que solamente siguen a Jesús por conveniencia. En Marcos, en el capítulo 6, los primeros 6 versículos, nos presenta un pasaje semejante. Jesús se presenta ante sus connacionales, se presenta ahí en Nazaret y dice, ¿quién es este? ¿No conocemos aquí a su padre, a su madre? ¿No están entre nosotros sus familiares? O sea, no son capaces de ir más allá, hermanos, de lo que sus ojos alcanzan a ver. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ese bloqueo? ¿Por qué no podemos nosotros ver? En el mismo capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el verso 38, dice, ni siquiera después de ver mis obras creen. Hizo muchísimas obras, incluso en este capítulo 10 les va a decir, ¿por cuál de todas mis obras me van a apedrear? Porque querían apedrearlo en ese capítulo 10. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? Y le dicen los judíos, no, por ninguna de esas. Te queremos apedrear porque tú te has hecho semejante a Dios. Pues es que eso soy. Pero no me creen, se los he dicho. Yo soy. Pero no creemos. Y prueba de que también esto sigue ocurriendo todavía en nuestras misas, sigue ocurriendo en nuestra vida, en el culto cristiano. Es que muchos todavía, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo sin aludir a nadie. ¿Cuál es la prioridad de nuestro domingo? Todavía hay gente que llega tarde a misa. o que apenas si se da la bendición y sale corriendo. ¿Por qué? Porque venimos a misa, no venimos con fe. No venimos creyendo que aquí en misa me voy a encontrar verdaderamente con el Señor, que Jesús está presente en mis hermanos, que Jesús está presente en su palabra, que lo que voy a escuchar es palabra de Dios. Nuestra fe es una fe así, pasada por agua, una fe ritualista, una fe que se conforma solamente con el Dios que hace milagros. Y es cuando lo buscamos: Señor, no tengo pan, Señor, no tengo que comer, no tengo trabajo, mi esposa, mi hijo, mi padre está enferma, Señor, Señor, sáname, sánalo, dame de comer, sáciame. Y todas esas cosas que Dios hace, las hace con gran amor, pero siguen siendo signo de una trascendencia. Siguen siendo para que tú tengas fe en Él y puedas creer en su palabra. Porque si no creemos en su palabra, pues entonces toda nuestra vida se atora, se queda solamente en la inmanencia. Venir a misa es simplemente pasar revista, poner una palomita en la actividad del domingo, en esa necesidad que tienen todos los hombres de religarse con Dios, pero no va más allá. La gente seguía a Jesús, sí, pero ¿por qué? Es necesario que la fe en nosotros verdaderamente sea una fe activa. El versículo 44 nos dice: ¿por qué no hay fe? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? Dice en el verso 44: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Mis amados hermanos, la fe no es algo que venga de nosotros. La fe viene de Dios. Es un don de Dios. Dios concede esta gracia al alma para que tú puedas creer verdaderamente en lo que Jesús te dice. Y por eso el pasaje de hoy, que centra toda su atención y todo su peso en la fe, es fundamental, porque las afirmaciones que vamos a oír la próxima semana, si no tenemos fe, vendrán como dichas de un loco. Tienes que comer mi carne, que es verdadera comida y verdadera bebida. Necesitas reconocer en la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra transformante. Es necesario que tú creas que Él es Dios, que Él verdaderamente es el pan que ha bajado del cielo, que es pan para saciarte, y que como el pan tiene que ser para comerse. ¿O alguno de ustedes tiene pan de adorno en su casa? El único pan de adorno y que está mal es el pan bendito, ¿verdad? A veces me encuentro, de repente voy a alguna casa a bendecirla o a visitarla, y me encuentro de repente un pedazo de pan en una bolsita. No, padre, pues es el que nos dieron la Semana Santa. Estamos en noviembre, ¿no? Pues ese pan ya es una piedra, ¿verdad? El pan es para comer. Y tenemos que creer en la palabra del Señor. Creer que verdaderamente Él es pan para comerse. Y es un don que viene de Dios. En el capítulo 16, verso 17 del Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro: bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué acaba de decir Pedro? Le acaba de decir a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le está diciendo: Pedro, eso te lo reveló mi Padre. De ninguna otra forma tú podrías llegar a la conclusión de que yo soy Dios si no te lo revela mi Padre que está en el cielo. Dios, hermanos, infunde en nosotros la certeza, porque esa es la fe. La fe es la certeza de algo que no vemos. La semana que entra nos va a hablar ya con toda claridad de la Eucaristía. ¿Y qué es lo que nosotros vemos, hermanos, en la Eucaristía? En la Eucaristía vemos un pan, un pedazo de pan, una oblea de pan, es más. Eso es lo que nuestros sentidos ven. Eso es lo que se multiplica, el pan. ¿Pero qué es realmente lo que está ahí? Nos dejamos ir con nuestros sentidos, decíamos la semana pasada. Mira más allá del pan. mira el cuerpo de Jesús. Pero esto no lo podemos hacer sin una gracia que venga de Dios. Sin esa gracia que viene de Dios, nosotros seguiremos viendo únicamente un pedazo de pan. Y esto es gravísimo, hermanos. Es gravísimo en nuestra iglesia. Porque si nosotros no tenemos fe y no somos capaces de descubrir verdaderamente que ahí está el cuerpo del Señor, entonces tendremos un gravísimo problema. Y a veces me doy cuenta que falta esa fe en nuestra iglesia. Y me doy cuenta porque veo cómo la gente se acerca a recibir a Jesús. A veces venimos sonseando, los niños vienen distraídos, los papás vienen cuidándolos, vienen pensando en otra cosa, los veo regresar a sus bancas y ponerse a platicar. En algunas ocasiones le he llamado la atención a algunos del coro porque apenas acaban de comulgar y ya van todavía con Jesús en la boca y ya van cantando otra vez. Hermano, ¿qué estás recibiendo? Mira más allá del pan. Y esto es un don de Dios. Un don necesario para comulgar. No podemos comulgar sin fe. Por eso no son admitidos a la iglesia a comulgar los que no tienen esta fe. Yo me recuerdo en una ocasión visitando Jerusalén, no estábamos en Jerusalén, sino en otra parte, y en ese día cayó el domingo, y fuimos a misa. Iba con otro sacerdote y un par de parejas de amigos. Y en la tarde fuimos a misa a una iglesia melquita, que es de rito católico. Y bueno, pues la misa, ¿qué les platico? Duró 3 horas, ¿verdad? No entendíamos nada porque pues era en hebreo, ¿verdad? En la lengua de ellos. Y pues, pero nosotros estábamos tratando de participar, habíamos llevado nuestras Biblias y pues realmente lo que queríamos en verdad pues era comulgar porque era domingo. Así que bueno, después de un rito larguísimo, finalmente se formaron las filas para ir a comulgar. Y entonces me acuerdo, veníamos el otro padre y yo, no veníamos de alzacuello ni nada porque estábamos de vacaciones. Y junto con nosotros venían nuestros amigos y estábamos en la fila. Y como unos 10 o 15 metros antes de llegar, se nos acercaron como 3 personas, casi parecían guaruras, ¿verdad? Y nos sacaron de la fila, casi empujándonos, y nos decían, no, no, fuera, fuera, pues teníamos finta de turista, ¿verdad? Fuera, fuera. No nos dejaron comulgar. No pudimos, pues no hablábamos la lengua. Por más que tratábamos de explicarles que nosotros éramos católicos y queríamos recibir el cuerpo de Cristo. No, no. O sea, esto no es para los turistas. Fuera, fuera. Y nos sacaron de la fila. El pan eucarístico es para el que tiene fe. Necesitas creer que Jesús verdaderamente se ha transformado y lo que vas a recibir es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si no tienes fe, miren nada más qué cosa tan tremenda. Vean ustedes, Primera de Corintios, capítulo 11, San Pablo instruyendo sobre la cena del Señor. Y en la parte final, a partir del versículo 27, donde va dando algunas de estas instrucciones, dice en el versículo 29, vean estas palabras tremendas. Porque si se come y se bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. En otras traducciones dice, el que se acerca a la Eucaristía, el que se acerca a comer sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, se come su propia condenación. ¿Y cuántas veces, hermanos, venimos distraídos? O sea, vas a comer el pan que da la vida. Es Cristo Jesús. Pero sin fe no te puedes acercar. Por esto estos hermanos melquitas nos sacaron de la fila. Porque dice, estos son turistas, estos vienen a comer, creen que cualquiera puede acercarse a comer. No, esto es solamente para el que tiene fe. Para nosotros los cristianos, estos quién sabe qué serán, fuera, fuera, y nos sacaron y no pudimos comulgar, porque se necesita fe. Y vean cómo muchas veces, mis amados hermanos, nos acercamos como parte de un rito, simplemente se empieza a formar la fila y nosotros nos metemos en ella. El cuerpo de Cristo, dice el sacerdote, poniendo la hostia delante de tus ojos. Y tú dices, amén, es decir, tengo fe, lo reconozco, sí creo que está presente ahí Jesús. Es más, no está presente, que es Jesús mismo en la Eucaristía, amén. Para luego venirnos acá sonseando, apenas llegamos a la banca y ya estamos en otra cosa. Ya nuestra mente ya se disipó, a veces atendiendo a los niños, a veces a la esposa, a veces a los amigos. El que come y bebe de la cena del Señor, sin discernir en ello el cuerpo y la sangre de Cristo, se está comiendo su propia condenación. ¡Vean qué tremendo! Por eso estas iglesias más tradicionales que las nuestras son tremendamente celosos, porque saben que en vez de hacerte un bien, te vas a hacer un mal cuando comulgas indignamente, cuando tú te acercas indignamente, cuando lo haces sin fe, sin discernir que en ello está el pan de la vida eterna, que es Cristo Jesús, te puedes estar comiendo tu propia condenación. Por eso es necesaria la fe. Por eso Jesús insiste tanto en este capítulo y sobre todo en estos pocos 10 versículos, la necesidad de la fe. Pero es un don que hay que pedir. En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en el verso 5, los discípulos le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. Dice Jesús, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, dirías a un monte, arráncate y tírate al mar, plántate en el mar y te obedecería. Aumenta nuestra fe, porque no es algo humano. Hermanos, ¿ustedes creen que yo veo algo diferente? Yo veo lo mismo que ustedes, es un pedazo de pan. Cuando yo tomo este libro en mis manos, no veo sino papel y hojas. Sin embargo, la fe me dice que es Jesús el que me está hablando. Cuando yo celebro, sé que los ángeles bajan, aunque yo no los vea, porque aquí está presente Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y sigo viendo el mismo pan. Mira más allá del pan. Y para eso se necesita decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que pueda ir más allá de las apariencias, para que no me quede solamente en los signos, para que no me quede en la multiplicación de los panes, para que no esté viniendo a pedirte siempre, dame más y dame más y dame más, sino para que te pida verdaderamente el pan que me sacia, que es Cristo Jesús. La fe es fundamental. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que pueda ver más allá de las apariencias, para que aunque mis ojos, mis sentidos solamente vean el signo, pueda descubrirte detrás de él y sepa que eres tú mismo, aunque mis ojos estén viendo otra cosa. Decía Santo Tomás, en la Eucaristía nuestros sentidos nos engañan, porque nuestros sentidos, aunque ven con claridad, no logran penetrar el misterio. Para penetrar el misterio se necesita forzosamente la fe, y la fe es un don. Y Dios ha querido que para que este don se ejercite y se fortalezca, nos ha dejado su palabra. Si se fijan ustedes en el versículo 45 de este texto que estamos leyendo de San Juan, nos dice al final del versículo 45, los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. Los que escuchan al Padre y aprenden de Él. ¿Y cómo aprendemos y cómo escuchamos al Padre, hermanos? La Escritura. ¿Cuántas veces, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, les digo, hermanos, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, tenemos que ser asiduos a la Palabra de Dios. No conformarnos simplemente con venir a escucharla el domingo. A veces no traemos ni nuestras Biblias. Y nos conformamos con la palabra de Dios que es proclamada. Tiene algo especial cuando tú la lees. Es como si te platican de alguien y luego lo conoces. Dices, ah, ya oí, había oído hablar de ti, me había gustado lo que me decían, pero de repente ahora que te veo y que te conozco, digo, esto es diferente, puedo verte, puedo sentirte. Y esa es la experiencia con la palabra de Dios. Por eso, en el texto que precede, en este versículo 45, dice: todos serán amaestrados por Dios. Dios te va a enseñar, te va a mostrar el camino. Está citando un texto de Isaías 54. Para hacernos conscientes de la necesidad que tenemos de leer la palabra de Dios y de leerla como un vínculo para que crezca nuestra fe. Por eso los judíos, que iban también a las sinagogas, ellos iban también a la sinagoga como nosotros venimos a misa, y escuchaban todos los sábados la palabra de Dios. Y sin embargo, cuando Jesús les dice: yo soy el pan bajado del cielo, nah, hombre, pamplinas, no te creo. La fe crece, se desarrolla a través de la escucha frecuente de la palabra de Dios. Por eso se los insisto continuamente. Les he citado ya en alguna ocasión este texto de San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. La fe viene de la escucha de la palabra. Si nosotros no escuchamos con frecuencia la palabra de Dios, si nuestra única oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios es el domingo en la misa, mis amados hermanos, pues nuestra fe va a ser una fe parvularia, una fe apenas incipiente. Y la fe, mis amados hermanos, es fundamental, no solamente para poder discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, sino para poder realizar nuestra vida en este mundo conforme a la palabra de Dios. Porque si yo no creo lo que Jesús me dice, pues entonces estoy amolado. Fíjense lo que dice el versículo 47 de este texto, de Juan 6. Seguimos en Juan 6. Estamos, hoy me he detenido en Juan 6 y he venido revisando punto por punto, porque todos ellos van dándonos una línea, siempre parejas, nos va llevando siempre hacia el punto central de la fe. Dice en el verso 47: les aseguro que quien cree tiene vida eterna. ¿Y por qué? Mis amados hermanos, porque la fe nos lleva a las obras, y las obras nos llevan a la bienaventuranza, finalmente la eterna. Si nosotros leemos el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en donde se nos narra, donde Jesús habla del juicio final, nos dice que vamos a ser juzgados por el amor, es decir, vamos a ser juzgados por nuestras obras, contrariamente a lo que algunos hermanos cristianos puedan decir, que por la fe nos vamos a salvar, lo cual es cierto, pero a medias. Realmente lo que va a contar en el momento del juicio va a ser las obras, porque aquí no dice, en el capítulo 25, que nos van a juzgar por cuántas veces venimos a misa, no nos van a preguntar eso. Ni tampoco cuántas veces comulgamos, ni tampoco cuántas veces rezamos el rosario. Nos van a preguntar sobre la caridad, y eso es lo que va a determinar si vamos al cielo o vamos al infierno. Nada más que no podemos hacer obras si no tenemos fe, porque la fe es el motor de las obras. Si yo no le creo a Jesús, pues ¿cómo voy a hacer lo que Él me dice? ¿Cómo voy a comer del pan que Él me dice que necesito? La iglesia hoy une en este texto el pasaje de Reyes 19 que acabamos de escuchar, en donde Elías come un pan que le da fuerza para caminar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Señor. Si tú no comes el pan eucarístico, si tú no le crees a Jesús, tú no vas a tener fuerzas para hacer lo que Dios te está pidiendo. Dios le pedía a Elías que fuera al monte, pero él ya se había, como diríamos los mexicanos, ya se había echado. Ya no pudo, ya hasta quería morirse, se puso debajo de ese árbol y le dijo: Señor, ya me voy a morir, ya es más, ya no voy a hacer nada. Y cuánta gente hoy se nos desespera, hermanos, porque no tiene trabajo, porque la enfermedad se prolonga, gente que incluso piensa hasta en el suicidio. ¿Por qué? Porque no tiene fe. porque no tiene fuerza, porque no comulga, porque no recibe el pan que le hace caminar como Elías durante 40 días y 40 noches. Y con esto nos está hablando de un signo, caminar durante la vida. Aunque tú no tengas fuerzas, las fuerzas te vienen de Dios. Pero si tú no le crees, pues no vas a creer tampoco que dice que para que tengas vida y la tengas en abundancia tienes que perdonar a tus enemigos. Y por eso la gente vive siempre angustiada en esta vida, porque no le cree a Dios, no cree que vale más que un pájaro, y ahí anda toda preocupada y se anda rasgando las vestiduras y anda lloriqueando por todos lados porque no tiene trabajo. Por eso, ¿y dónde está tu fe? ¿No crees que vales más que un pájaro? ¿No crees que vales más que una flor? ¿No crees que Dios es suficientemente poderoso para darte de comer? Fue capaz de multiplicar el pan, unos cuantos peces y unos cuantos panes, y tú ahí andas lloriqueando todo el tiempo. ¡Ánimo! ¡Levanta la cabeza! ¿Qué te falta? Probablemente Eucaristía. Te falta fuerza para enfrentar todas las decisiones que a lo mejor tienes que tomar. Muchas de estas crisis económicas nos llevan a veces a tomar decisiones difíciles, a veces, por ejemplo, bajar de nivel, sacar a los niños de las escuelas privadas y meterlos en las públicas, y es un golpe terrible y nos defendemos, y por no tomar esa decisión vivimos siempre angustiados, no tenemos ya para nada, pero ahí andamos endrogándonos con todo mundo para poder sostener a los niños en una posición en donde ya hoy no podemos. ¡Espera! Ya vendrán nuevos tiempos. El Señor no dijo que nos iba a dar para pagar las escuelas privadas, ni nos dijo que íbamos a comer carne todos los días, tampoco nos dijo eso. Pero vivimos angustiados, nos angustian. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Y todo eso nos va llevando a consecuencias después de pleitos, enemistades, y al final te van a juzgar por eso. Señor, pero si yo iba a misa todos los domingos. ¿Y luego? ¿Y tu relación con tus padres? ¿Y tu relación con tus hijos? ¿Y tu relación con tu comunidad? ¿Y tu relación conmigo mismo? ¿Dónde la dejaste? ¿Es que no tenías fe? ¿Es que no tenías fe? ¿Y por qué no tenías fe? Porque no me la pedías. Creías que tú la podías hacer por tus propias fuerzas. Pídeme y yo te daré, dice la Escritura, porque al que pide, se le da. ¿Y qué hay que pedir? Señor, aumenta mi fe, para que pueda ver más allá del pan, para que pueda ver más allá de este libro que solamente parece ser papel y unas cuantas hojas, para que pueda verte a ti presente en la Escritura. Yo se los aseguro, dice Jesús, y me encanta porque es cuando usa toda la fuerza que Él tiene para decir, les aseguro. Lo va a decir nuevamente en la semana que entra cuando dice, les aseguro que quien no come y no bebe no tiene vida eterna. Les aseguro. Imagínense, cuando Dios te asegura algo, hermano, más vale que pares las orejas. Porque Dios no está diciendo aquí cosas pequeñas. Te lo aseguro, yo te lo aseguro. ¿Y quién te lo está asegurando? Dios te lo está asegurando. Si el padre Ernesto te dijera, yo te lo aseguro, bueno, pues chance y sí, ¿verdad? Pero es Dios el que te lo está diciendo, es el creador del universo, es el omnipotente el que te dice, yo te lo aseguro. Y hay gente que no le hace caso, a pesar de que dice, yo te lo aseguro. Quien cree, tiene la vida. Y es verdad, hermanos. Quienes vamos viviendo esta experiencia, decimos, es verdad. Quien cree y hace lo que Jesús nos ha dicho, tiene, como Él lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, que hemos revisado muchas veces. El que cree y hace la voluntad de Dios, tiene vida. Y la tiene en abundancia. Su vida es abundante, es gozosa, es feliz. Nuestra vida puede transcurrir con gran paz y con gran alegría cuando tú tienes fe, cuando verdaderamente le crees. No cuando hacemos, como a veces nos pasa a tantos católicos, solamente finta
de que creemos. Pero nuestras obras, pues revelan nuestra fe. Por eso Santiago dice, a ver, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Crees que Jesús está en la Eucaristía? ¿Y por qué vienes distraído cuando vas a comulgar? ¿Y por qué regresas a tu banca y te pones a platicar? ¿Y por qué no te preparas adecuadamente para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús? Si verdaderamente dices que tienes fe, tus obras me están mostrando que no crees. Las obras son lo que transparenta lo que está en el corazón. Termina este texto con un gran resumen. Y miren nada más cómo termina de una manera maravillosa Jesús para prepararnos hacia el discurso más importante de este texto, el pan que da la vida, la Eucaristía. Versículo 51. Nos presenta tres conclusiones que nosotros podemos traer después de haber leído todos estos 50 versículos. Hay tres conclusiones importantes para nuestra vida y que nosotros tenemos que meditar durante esta semana y tenemos que afianzar para poder entender lo que nos va a decir la próxima, porque si no, estaremos oyendo hablar a un loco, como lo veremos en el último domingo. Los judíos decían, este hombre está chiflado, no le hagan caso, y se empezaron a apartar de él. Miren estas tres conclusiones, llévenlas a casa y revisen este versículo 51, porque es un resumen, es una conclusión de todo lo que viene diciendo Jesús. Primera conclusión, Jesús es un pan, es para comer. Dice, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Primera conclusión. Jesús es algo que se come, es algo que nutre, es algo que sacia. ¿Y que sacia qué? Segunda conclusión. El que come este pan vivirá para siempre. El pan que vamos a comer, la carne que Él nos va a dar, el alimento que es Él, no es para esta vida. Es algo que nos trasciende. Entonces necesitamos más fe. Porque es un pan para que tengamos vida eterna. Segunda conclusión, no es un pan como el que comieron los judíos, los hebreos en el camino del desierto y todos se murieron. No es el pan que viene a saciar todas nuestras necesidades, ni de casa, ni de comida, ni de bebida, ni de diversiones. No ha venido para eso, ha venido para darte vida y vida eterna. Y la tercera conclusión, que es con la que ya enlaza propiamente el discurso con la última parte de su discurso eucarístico, que es una palabra atronadora que debe de haber golpeado tremendamente el corazón de quienes lo escuchaban, dice la tercera, el pan que yo daré es mi propia carne, es mi sarx en griego, es esta carne de la que nosotros hablamos, esta carne material. Esto debe de haber impactado profundamente a la gente que no tenía fe. Porque si tú no has creído que Él ha bajado del cielo, si tú no crees como Pedro que Él es el Hijo de Dios, si tú no crees que Él tiene poder, si tú todavía no lo reconoces a Él, hermano, estas palabras suenan venidas de un orate, de un loco. El alimento que les voy a dar es mi carne, muérdanle. Esto es inaudito, es inconcebible, excepto para el que tiene fe. Es inaudito que una mujer conciba sin concurso de un varón, es inaudito, es imposible, excepto para el que tiene fe. Solamente con la fe, hermanos, podemos atravesar la barrera del misterio y encontrarnos con la realidad que trasciende nuestros sentidos y que no es otra cosa sino Dios mismo. Si nosotros queremos atravesar esta barrera, si nosotros queremos poder atravesar el misterio y encontrarnos con esta realidad que va más allá de nuestros sentidos, con esta realidad que nos sorprende, nos llena de maravilla, y esta realidad que hace posible que nuestra vida haya paz, que nuestra vida haya gozo, que nuestra vida haya alegría y que finalmente en nuestra vida haya eternidad, necesitamos forzosamente de la fe. Pidámosela al Señor y Él, como lo dice en su palabra, el que pide, se le dará. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.